Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Negociando. Benito, muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Fernando? Amigos, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá estén listos para una conversación como la que tenemos cada semana, que nos ayude a ganar ideas, a cambiar comportamientos, que nos lleven a ser mejores personas.
Benito, en este caso mencionaste una conversación, yo diría una conversación con Dios por el tema que vamos a tratar hoy.
Qué interesante.
El tema de hoy es el poder de la oración. Como Universidad de Monterrey somos una universidad de inspiración católica. Sin embargo, aun y cuando vamos a estar hablando del poder de la oración desde un punto de vista católico, también queremos decir que somos una universidad de diversidad. Tenemos incluso una capilla ecuménica en nuestras residencias. Entonces, todas las religiones son bienvenidas. Y lo que ahorita queremos simplemente mencionar es por qué la oración es tan fuerte. ¿Cuál es ese poder realmente de la oración? Y que nos puede crear una paz, pero nos puede dar muchísimos beneficios, Benito.
Y en los católicos, tú sabemos que la oración juega un papel fundamental de reflexión, de introversión, de
y en solicitud. Otras religiones también,
Pero es rarísimo ver una religión, Fernando, donde la oración no sea un elemento central. Es decir, tú ves cualquier persona practicando su religión y hacen mucha meditación, mucha alabanza, mucha oración. Incluso personas que no tienen religión, parece que rezan. Yo alguna vez oí una persona muy lista que decía, a mí me da la impresión que el poder que tienen los genios es su capacidad, y dijo exactamente así, dijo, de reflexionar, de rezar. Y le dije, oye, pero hay genios que son ateos. Ah, no importa, de cualquier modo rezan, ¿verdad? Entonces sí, la oración es un elemento central en todas las culturas, probablemente en todas las religiones. ¿Qué es la oración, Fernando? Tú sabes que es algo a la vez fácil y difícil. Mucha gente cree que es fácil orar porque pues es fácil hablar con Dios, ¿verdad? Lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y la oración es al mismo tiempo una práctica, una actividad difícil, porque a veces no sabemos exactamente qué es hacer oración, porque se nos va el tiempo, absortos en las preocupaciones de todos los días, o simplemente porque nos resistimos, no queremos hacer el esfuerzo de sentarnos un rato, de detenernos un rato, pues para hablar con Dios, platicarle los problemas, los logros, las aspiraciones, pedirle sabiduría para las decisiones. Entonces, para poder hacer bien la oración, o para rezar bien, pues en otras palabras, es importante saber qué es, ¿verdad?
Benito, y cuando se dice que orar es hablar con Dios, es de tú a tú, hay ejercicios muy interesantes que a mí me ha tocado asistir a algún curso, convivir en algún tipo de sesiones de integración. Y una de las recomendaciones muchas veces, tanto para hablar con Dios o como con alguna persona con la que traigas un conflicto, se dice que hay una técnica muy sencilla, que es poner una silla vacía. Poner una silla vacía donde tú te imaginas que Dios está sentado ahí a tu lado y platícale. Y es diferente tener la silla vacía a simplemente imaginártelo. Lo mismo también, esta técnica es recomendada cuando, si tengo un conflicto con mi hijo y no sé cómo abordarlo, se oiría de así como de locos, ¿verdad? De alguna manera. Pero es una técnica sencilla en la cual me puede preparar. Y realmente aquí es el hecho de que Dios nos escucha. Y es simplemente hablar como le hablaras a tu hijo, como le hablaras a un amigo, como le hablaras a un colega.
Incluso lo hacemos cuando vas a hacer una presentación de ventas, ¿verdad? ¿La ensayas solo? O cuando vas a presentar tu tesis, ¿la ensayas solo? Pues imagínate que cuando estás rezando no estás solo, ¿verdad? Sino que a quien le está rezando, a Dios en este caso, pues está frente a ti, ¿verdad? Fíjate, es un diálogo que, si lo simplificamos, no hay por qué no entenderle. Es un hijo hablándole a su padre, ¿verdad? Le platicas lo que se te antoje, lo que viviste, tus preocupaciones, lo que lograste, lo que necesitas de él. Incluso, pues, nomás narrarle lo que pasó, ¿verdad? Yo creo, para entender esta pregunta tan importante, ¿qué es la oración, Fernando? Conviene ver lo que ha dicho pues la gente que le sabe a este tema, ¿no? Espirituales, santos, doctores de la iglesia, el papa. Una primera definición la da Santa Teresa y ella dice, la oración o la oración mental no es otra cosa que tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Entonces Santa Teresa dice, esta oración es una comunicación de amigos con alguien que sabemos que nos ama. Tan simple como eso.
Benito San Pedro Damián dice, la oración es nuestra elevación del alma hacia Dios, pero sobre todo es la petición de lo que necesitamos de Dios.
A veces nos da pena estar de pediches, ¿verdad? Pero pues para eso es la oración también.
Y hay un, yo si mal no recuerdo, hay un libro que se llama El Factor Aladino, que es pide y se te dará, ¿verdad? O sea, que es una de las cosas que necesitamos aprender a pedir. Y a lo mejor debería ser otro tema, Benito. Hay un tema, si yo mal recuerdo, el tercer programa en el que empezamos febrero del 2011, fue Aprendiendo a Decir Que No. Y a lo mejor es debemos tener un programa que es Aprendiendo a Pedir, ¿verdad? Oye, porque pues, no sabemos pedir, fíjate.
Hay un dicho popular que dice, el que no habla a Dios no lo oye, ¿verdad? Entonces, si tú no levantas la mano, si no le pides, pues es probable que no llegue, ¿verdad? Lo mejor es pedir aunque no llegue, hombre, pues de perdido ya lo hiciste el esfuerzo, ¿no? El santo cura de Ars, él dice, la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su creador o su criador, como lo quieran ver. Entonces, esa es la oración, ¿verdad? De una conversación bonita entre el Padre y el Hijo.
Benito, hay un tratado sobre la oración de Orígenes que cambia un poquito, porque dice, realmente la oración es la adoración, la oración es el acto por el que uno se dirige a Dios con el ánimo de alabarle, ¿verdad? Pero más que todo, dice, la oración está relacionada con adorar a Dios. Y aquí es, como quien dice, no es nada más pedirle, sino también hay que alabarlo.
Fíjate, Santo Tomás, que a mí me parece las personas más brillantes que ha habido en la iglesia, él dice, la oración es el acto propio de la criatura racional. O sea, si no estás loco, o si no eres un perro o un caballo, es natural que ores, ¿verdad? Eres un ser humano con razón, te debo de ver rezando.
Y ahí los famosos, también el famoso dicho, Benito, si no existiera Dios, habría la necesidad de crearlo, ¿verdad? Y es algo, como dice Santo Tomás, es algo racional, el pensar en un ser superior. Lógicamente, respetamos a aquellas personas que no tengan esta misma opinión, ¿verdad? Es muy, muy válido.
¿Qué dice Juan Pablo II? El Santo Padre dice, la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Venimos de Dios, somos de Dios, retornamos a Él. Por tanto, no podemos menos de abandonarnos a Él, porque Él es nuestro Creador y Señor con plena y total confianza. Y más adelante añade Juan Pablo, el Santo Padre dice, la oración es ante todo un acto de inteligencia, un sentimiento de humildad y reconocimiento, una actitud de confianza y de abandono en aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración es un diálogo misterioso, pero real con Dios, un diálogo de confianza y amor. Qué bonita definición.
Definitivamente, hablar de un diálogo misterioso, pero real. Qué bonita, como tú dices. El Catecismo de la Iglesia Católica nos explica, en pocas palabras, que la oración es la elevación del alma hacia Dios, como lo habíamos mencionado, pero sobre todo nos dice que es la petición a Dios de bienes convenientes, es decir, pedirle a Dios lo que es bueno para nuestra alma y nuestra salvación. Y aquí sí quiero detenerme un momento, Benito, porque yo voy a hablar de mi persona. Por mucho tiempo, pues lógicamente a la hora de orar, a la hora de pedirle a Dios, le pedía lo que yo quería en ciertas cosas y le sigo pidiendo como quiera algunas cosas. Pero también he aprendido, la vida me ha enseñado, o me ha hecho aprender, me ha obligado a aprender, que también es otra de las cosas, que algunas veces debemos pedir lo que es conveniente y no lo que yo quiero, ¿verdad? Son de los casos para mí más fuertes cuando es la muerte de un ser querido como mi padre, ¿verdad? Donde él muere, ya tiene diálisis varios años, llega un momento en donde yo estando en Monterrey, y él en Delicias varias veces me hablaban que estaba enfermo, que necesitaba irme, etcétera, etcétera. Afortunadamente, y la fecha que falleció, viajé hacia allá antes de que falleciera. Pero en ese momento yo le pedí a Dios, haz lo que sea conveniente uh-huh. para él. O sea, no necesario, porque muchas veces decimos, cúralo, mejóralo. Uh-huh. Y no sabemos si es lo más conveniente, cómo va a quedar la persona, cómo va a ser, sino más bien haz lo que sea conveniente para la persona, para todos. O sea, te lo dejo en tus manos. Para mí eso también es parte de la oración, esa parte de la conveniencia más que lo que quiero. Haz lo que sea adecuado. Haz que me vaya bien en esto si tú consideras que uh-huh. eso es conveniente, ¿verdad?
Y fíjate, yo una vez oí un sacerdote hablar de la oración y él decía que a mucha gente nos da pena sorprendernos rezando, nomás haciéndola de pediches. O sea, que empezamos, oye, hola Diosito, ahí te encargo, por favor, que se componga aquel y a que a mí no me pase tal cosa y que este cuate me lo cuides y que aquel le liberes de su carga. Entonces, como que nos da pena ser tan pediches y dejamos de oración. Y dice, pero está estudiado que cuando rezamos y pedimos, conforme vamos avanzando en esta madurez de rezar, empezamos a pedir cosas más nobles y más buenas, más sabias, pues. O sea, como que te haces el de que, oye, que no me bajen el sueldo en la chamba o que no me vaya mal en mi examen. Y al final empiezas a pedirle a Dios, pues lo que decías tú, oye, que sea lo más correcto para todos, ¿verdad? Lo mejor. O que se haga tu voluntad, o hazme sabio, como pedía Salomón. Imagínate qué oración tan hermosa, hazme sabio, ¿verdad? No me hagas rico, no le hagas nada a mis enemigos. No me hagas bello, hazme sabio, por favor, para saber dirigir este pueblo. Y Dios se vuelve loco con la petición. Me dice, no solo te voy a hacer sabio, carnal, el más sabio de todos, te voy a hacer el más rico, no va a haber enemigos para ti, tu descendencia, bla, 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 bla. Entonces, o sea que hasta hay que saber pedir bonito, ¿verdad? Pero si el Padre, si tú pides y continúas pidiendo, vas a ver que vas a empezar a pedir lo que es cosas más nobles, más santas. Pues órale, échale, no hay que aflojarle. Entonces, no, amigos, que no nos dé pena, la oración es para pedir, pues hay que usarla.
Benito, lo interesante es que las definiciones que hemos mostrado, que hemos dicho, encontramos varias palabras clave en el concepto de la oración, y esas palabras son el diálogo, la elevación, la adoración, el tratamiento de amistad. En otras palabras, en la oración nuestra mente se eleva a Dios para alabarlo y pedirle cosas convenientes, sin olvidar algo bien interesante, al final de cuentas es para nuestra salvación. ¿Verdad? Que es una parte importante como seres humanos.
Yo acabo de dar una plática en el seminario y me escribieron los seminaristas y me dijeron, sí se puede ser santo, o sea, como diciendo, no se raje, pero qué padre esto que lees, que tú nos dices, son cosas convenientes para nuestra salvación, o sea, pasarnos santos e irnos para arriba.
Y no olvidarnos que somos seres espirituales. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, regresamos en un momento. Bien, gracias por estar con nosotros en este, su programa Negociando. Hoy estamos tratando el tema del poder de la oración. Benito, quiero aprovechar para mandar un saludo a Mónica Hansen, mi instructora del taller de oración. Mónica, un gran saludo. Y quiero mencionar algo que en lo personal a mí me sucedió, y resulta que mi hijo Fernando Darián tomó un taller de oración del Padre Larrañaga, que también tengo aquí. Dice, gracias Padre Ignacio por todas tus enseñanzas y palabras de aliento. Fortaleciste nuestros corazones en los momentos de lucha y en la búsqueda constante de los caminos de Dios. Te recordaremos siempre del 28 de octubre del 2013. Sí. ¿Sí? Pues una gran persona, el padre Ignacio Larrañaga, al cual se le deben mucho de los talleres de oración. Mi hijo lo tomó con Mónica e invita a mi hija y a mí a que tomemos el taller. Resulta que para los adultos, o ya para las personas de cierta edad, era en las mañanas y pues yo no podía ir, entonces me tocó ir con los jóvenes, con mi hijo y con mi hija. Y fue una época muy interesante y muy bonita. Y es un taller que yo se lo recomiendo a todas las personas. En varias de las iglesias se pueden tomar. Y realmente incluso nos enseña a orar. Nos enseña diferentes tipos de maneras de orar, pero sobre todo a reflexión. A mí en lo personal, en lo particular, me ayudó mucho también entender el punto de vista de mis hijos de ciertas cosas y en que ellos me entendieran. Y fue una experiencia magnífica, extraordinaria, realmente, que se lo debo a mi hijo, que afortunadamente lo volvió a tomar él, de lo que le gustó y de lo que él quería que nosotros lo tomáramos también con él.
Y yo creo que esto, Fernando, es como el ejercicio y como la computadora y como hablar en público. No es un proceso que lo haces una vez y ya te lo aprendiste, ¿verdad? Es un proceso, y yo creo que esto mucho más importantemente, es un proceso que lleva esfuerzo, que lleva dedicación, que lleva perfeccionamiento. Entonces, muchas personas que toman talleres de oración pronto dice, no, es que no me siento rezando. Ah, bueno, pues es que no es una cosa de abracadabra, ¿verdad? Que a la primera te va a salir. Muchas veces la gente creemos que orar, hay una formulita mágica, pronuncias ciertos clichés y listo. Pues claro que no, ¿verdad? La oración lleva un orden. Fíjate, a mí me llama mucho la atención, dicen en Eucaris Causil, que es pues es un grupo de discusión de católicos firmes en la fe, le ponen en sus páginas. Dicen, incluso para rezar, para profesar la religión, hay que ser coherentes y lógicos. Es decir, si tú vas a rezar, si vas a hablar con Diosito, yo creo que hay gente que te dice de repente, oye, no me digas tonterías, te estoy oyendo. Con Diosito es igual, ¿verdad? O sea, hay que ser coherentes en lo que pedimos, lógicos en cómo reflexionamos sobre nuestros actos, amorosos en cómo agradecemos, porque el peligro es que llegues al fanatismo, ¿verdad?
Sí, Benito, y el caso aquí es un caso de Wisconsin, de una niña de 11 años, Madeleine Newman, que muere por una diabetes no diagnosticada, mientras sus padres lo único que hicieron fue orar. Y son casos donde, pues muy impactantes, incluso en noticias, donde los padres fueron acusados de la muerte de su hija por negligencia. La fiscalía sostiene que los padres deberían haber llevado a la niña enferma, pues lógicamente, a un hospital para que fuera curado. Y así como este, hay muchos otros casos donde pues se les considera un homicidio negligente. Y es una cuestión también que hay que tener cuidado, y es el famoso dicho donde que está una persona ahogándose porque hay un huracán y en eso está orando para que Dios lo salve, y realmente llega una barca y dice, no, váyanse, yo estoy esperando que Dios me salve. Y después llega un helicóptero y dice, no, váyanse, estoy esperando que Dios me salve. Y así, y al último ya se ahoga y llega con Dios y le dice, ¿qué pasó? Y dice, pues no me diste ayuda, Dios. Claro, y dice, te mandé una barca, te mandé un helicóptero y te mandé todo esto, ¿verdad? Y ayúdate que Dios te ayudará, también el famoso dicho. Pero es una cuestión de reflexión y una cuestión muy fuerte. Sí, el poder de la oración, pero también hay que actuar.
Yo creo que cuando uno, hablando al respecto de la oración, analiza el Evangelio de Jesús, pues te das cuenta, dicen aquí en Católicos Firmes en la Fe, dicen, no entendemos cómo las sectas protestantes predican abundancia, salud, vida, fortuna, cuando Cristo, pues en su vida terrenal vivió todo lo contrario. Los apóstoles no tuvieron fortuna, todos vivieron como Cristo, pobremente, humildemente, y sobre todo orientados a servir a los demás, ¿verdad? ¿Y qué decir de San Pablo, verdad? Cuando él se alegra de los padecimientos del cuerpo que tiene. Y si tú piensas en los santos de la Iglesia Católica, que se la pasaban orando y viviendo su fe en Cristo, pues tú verás que todos ellos, San Francisco de Asís, Santa Bernadette, Santa Faustina, carecieron de fortuna y salud. Incluso algunos sufrieron enfermedades graves y vivieron postrados gran parte de su vida. Entonces el problema estaría en el significado de esa situación, de la pobreza y de la enfermedad que tiene el ser humano, ¿verdad? Debe ser diferente al significado que debe para tener para nosotros los seguidores de Cristo, ¿verdad? Mucha gente dice, uno se debe santificar a través del dolor, del trabajo, de la aceptación de las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, el poder de la oración está en medio, ¿verdad? Decir, oye, acepto esta situación y yo le pido a Dios que me permita prosperar y le ofrezco esta situación, ¿verdad? Pero decía San José María Escrivá, santifícate en el trabajo, ¿verdad? Pues ahí te la pasas. No te quieras hacer santo, así como Santo Tomás. Claro que no. Si tu trabajo está en una joyería o en una escuela o en el gobierno, una fábrica, ahí hazte santo, ¿verdad? Muéstrate grande cada minuto, no especialmente en otra vida que no vamos a tener nunca, ¿verdad?
Benito, y hay unas cuestiones muy interesantes donde hay un famoso frase de la Biblia donde dice, es más fácil que pase un rico por una aguja que llegue al reino de los cielos. Y uno, pues inmediatamente, por negligencia, por desconocimiento, puedo pensar que es una aguja de la que conocemos y eso y nada. Resulta que era una puerta que era estrecha y que el rico llegaba en un camello y el camello tenía que agacharse y podía pasar, etcétera. Entonces hay pasajes que tienen otro significado y que necesitamos entender y conocer sobre eso antes de darle una interpretación normal por el significado que puede ser o por las traducciones que se pueden utilizar. Entonces, una cuestión muy interesante de reflexión y de poder, también el significado que será la pobreza, la enfermedad para el ser humano, pues en base a lo que le sucedió a Cristo, pues es algo que debemos tener cuidado de cómo se aceptan las enfermedades, los problemas, sobre todo las reflexiones que se pueden hacer. La oración ayuda a resolver muchos problemas. Hay beneficios probados y demostrados.
Fíjate, una cosa que es cierta, Fernando, es que vivimos en un mundo tan erótico, en un mundo tan centrado en lo material, nos desvivimos por el siguiente coche, por la siguiente casa, por la ropa, por el teléfono, por las apariencias, por nuestra forma que nos vemos. Entonces, pues perdemos sentido de la vida, ¿verdad? Y una de las grandes ventajas de orar es que te da el regalo de valorar las cosas que son realmente importantes en la vida. El tiempo en familia, la salud, el servir a los demás, el disfrutar la belleza, la literatura, etcétera, etcétera. El Señor Jesús decía en Mateo, ¿verdad? No amontonen tesoros en esta tierra donde la polilla y la herrumbe echan a perder las cosas. Más bien amontonen tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y lo digo porque la oración es un mecanismo muy efectivo para poner en nuestro corazón el tesoro que es el correcto. Disfrutar a los que tenemos, disfrutar la belleza, servir a los demás. Si en nuestro corazón lo único que está es hacernos ricos, verán cómo vamos a vivir una vida pues muy, muy sin chiste, muy sin propósito y muy probablemente vacía.
Benito, y esta parte que tú mencionas es una parte bien importante, porque muchas veces concentramos nuestra energía, o yo concentro mi energía en algo que a lo mejor no va a tener trascendencia. Incluso llevándolo al punto terrenal, yo diría, donde dice, ¿cuál es la diferencia? Y se ha demostrado por investigaciones en cuanto a felicidad, de invertir mi dinero en un bien material o invertir mi dinero en una experiencia magnífica con mi familia, como un viaje. Y da mucho más gratificación a largo plazo el viaje con la familia que un bien material. Y esto yo lo relaciono mucho con esos tesoros. ¿En dónde pongo los tesoros? ¿En dónde pongo la energía? ¿En dónde pongo mi enfoque? ¿En dónde pongo mi esfuerzo? Y eso es, a final de cuentas, quién soy.
Fíjate, en la oración te dicen mucho que uses la oración. Tú en otro programa mencionaste, dame sabiduría para saber qué batallas pelear y paciencia para saber cuál es evitar y juicio, ¿verdad? Inteligencia para saber cómo distinguir entre unas y otras. Y San Agustín decía lo mismo, o sea, la oración va a ser el mecanismo que te ayude a saber para qué está la vida. Él decía literalmente, Dios nos da la vida para buscarlo, la muerte para encontrarlo y la eternidad para disfrutarlo. Entonces, en esa búsqueda de Dios, la oración se vuelve fundamental. La oración te ayuda a poner en tu corazón, frente a tus ojos, las cosas que son valiosas. Una cosa tan mundana como disfrutar la familia o a los amigos o honrar a los padres, eso la oración te ayuda a ubicarlo. Vamos a ver cómo se le hace para lograrlo.
Y hay cosas tan bonitas como yo recuerdo una poesía, algo así decía como, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Muéveme tú, Señor, al verte clavado en esa cruz y encarnecido. Uh-huh. Y dice algo así como, muéveme tú en el sentido de que si no hubiera infierno, te temiera, y si no hubiera cielo, te quisiera.
Está, sí, es dice una, al final, no, muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno,
te temiera. Y a mí esa era de mi abuela, que la decía siempre, a mí es algo que me encanta, ¿verdad? Y que dice muchas cosas, hacer las cosas realmente porque creo en ellas y porque sé que es lo mejor. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros en este su programa Negociando. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros en este su programa Negociando. El poder de la oración es el tema de hoy y hemos mencionado varios puntos interesantes, definiciones, beneficios y sobre todo cuestiones que tienen un significado profundo. El recurso de la oración no excluye con todo lo que hemos comentado, sino al contrario, creemos que anima a usar los medios naturales para conservar y recuperar la salud. También ayuda y propicia que los hijos de la iglesia cuiden a sus enfermos, los lleva a ayudarles en el alivio del cuerpo, en el espíritu. Pero sin olvidar, Benito, la frase, ayúdate que Dios te ayudará. O sea, es orar, es hacer, pero es también hacer acciones, realizar acciones. y no está la iglesia en contra de eso. Es parte del plan de Dios que el hombre luche con todas sus fuerzas contra la enfermedad en todas sus manifestaciones y que emplee los medios que va desarrollando para pues tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, ¿verdad? Sin olvidar la vida espiritual.
No, yo creo que se complementan, digo, ni uno de los dos somos expertos en ese tema, pero yo creo que se complementa el decir, por un lado, pues pídele a alguien que te pueda ayudar, en este caso a Dios, en tu dolor o en tu enfermedad o en el malestar que estás pasando. Y por otro lado, la oración te va a reforzar el espíritu, la energía para decir, voy a luchar con esta enfermedad, ¿verdad? O sea, mucha gente, yo tengo una persona muy cercana enferma de cáncer, y él reza mucho y dice, rezar es lo que me devuelve la fortaleza, la esperanza, la fe de que la voy a librar, ¿verdad? Y si no, pues de que me voy a entregar gozoso de lo que he vivido, ¿no? Fíjate, con todo este resumen, este grupo de católicos firmes en la fe, Fernando, hacen como una conclusión de qué es lo que se llama el poder de la oración, ¿verdad? Y ellos dicen, el poder de la oración no nos referimos a una pócima, ni a una fórmula, ni a una solución mágica. Orar es un estado que pueden tener las personas, es decir, las personas que oran mucho se van convirtiendo hasta llegar a un estado que les permite tener tres cosas, tres ventajas que no tienen por los que no rezan.
Benito, y esas tres cosas se dice que son una comunicación con Dios para recibir paz y sabiduría y para dejar obrar a Dios. Cuando hablamos de la comunicación con Dios, que por eso te decía al comienzo, hay unos libros que se llaman Conversaciones con Dios, sí. Si mal no recuerdo. Y dice, saber que existe, reconocer y saber que existe un ser supremo, que necesitamos de alguna manera encontrarnos con Él, pero sobre todo que necesitamos comunicarnos, que nuestro cuerpo, nuestra mente, debemos desprendernos de todo lo material y que nuestro cuerpo y nuestra mente le pertenece a Él y dejarnos inundar por lo que nosotros le llamamos el Espíritu Santo en nuestra religión, el catolicismo, que envía al Padre a creer las palabras de Cristo. Orar es colocar todos tus problemas, todas tus cargas en el Señor.
Qué interesante, fíjate. Digo, si con orar, con la oración vamos a lograr estas tres cosas, una efectiva comunicación con Dios. Fíjate, la segunda es, qué bonita, es orar te permite llegar a un estado de paz y sabiduría. Es decir, la persona que ora se siente más tranquila y ve las cosas en mejor perspectiva, se vuelven más sabios, ¿verdad? Ya te despojaste de todo eso, pues te van a llenar tu corazón de calma, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente para dejar obrar a Dios, decías tú, aceptar la voluntad de Él, de que no eres tú, sino es Él, su voluntad la que está ocurriendo, ¿verdad?
Fíjate, Benito, y aquí yo agregaría, es ¿por qué dejar obrar a Dios? Significa entender que nosotros no somos Dios, que nuestro tiempo no es el tiempo de Dios y que nuestra sabiduría es diferente a la de Él. Por ello, debemos saber que Dios actuará en el momento en el cual lo necesitemos según su voluntad. Fíjate qué interesante el llegar a ese nivel donde dejamos obrar a Dios.
Fíjate, por eso dicen, aquí está el poder de la oración, ¿verdad? Nadie después de haber orado correctamente va a sentir angustia, depresión o soledad y verá en su vida pues la manifestación divina de la obra, del trabajo de Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros va a entender el por qué y para qué está pasando por la situación que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es el poder de la oración? Si hubiera otra perspectiva para decirlo, el poder inherente de la oración pues es muy popular, ¿verdad? Todo mundo habla de la oración. Yo creo además que mucha gente que no es muy practicante, que no va a misa, que no hace adoración, que no hace el servicio, que no practica todos los sacramentos, hacen mucha oración. Es decir, como que la oración es el recurso cercano, económico, popular que nos ofreció Dios, ¿verdad? Simplemente el poder de la oración es el poder de Dios que escucha y responde a tus palabras, ¿verdad? Y luego tenemos una colección pues de pasajes de la Biblia, Fernando, que hablan de cómo la oración tiene significado. Lo primero es decir, el Señor Dios Todopoderoso puede todo, no hay nada imposible para Él, eso sale en Lucas.
Otro es el Señor Dios Todopoderoso invita a su pueblo a hablar en oración. La oración a Dios debe ser ofrecida persistentemente, también en Lucas, con acción de gracias, Filipenses, con fe, Santiago, dentro de la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, y con un corazón recto delante de Dios, que sale en Juan y en Santiago.
Fíjate qué interesante. Hay otro pasaje donde dice que Dios escucha las oraciones de sus hijos, nos manda a orar y nos promete escuchar cuando hablemos con Él. Hay un pasaje que dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Eso está en el Salmo 18. Entonces habla de Él me está oyendo, ¿verdad?
Y no solamente me oye. También encontramos otro pasaje donde dice: el Señor Dios Todopoderoso responde a mis oraciones. Yo lo he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Y en este caso dice que escucha mi palabra, que oye y que nos libra de todas nuestras angustias, y eso sale en Salmo.
Qué interesante. Fíjate, estábamos hablando de ideas que tiene la gente, ¿verdad? Hay otra idea popular que dice, es decir, una creencia que tenemos, que la cantidad de fe que tenemos, pues es lo que determina si Dios nos escucha o no, o nos contesta o nos concede o no. Pero el Señor responde a veces, incluso, según la iglesia, a las oraciones a pesar de que no tengamos fe, ¿verdad? En Hechos 12, la iglesia ora por la liberación de Pedro de la cárcel y Dios le contesta su oración, es decir, Dios los oye y les contesta. Pedro se acerca al lugar de la reunión de oración, toca la puerta y los que están orando, pues no creen que es Pedro, ¿verdad? Pero pues pidieron por su libertad. Aún así fallaron a obtener una respuesta a sus oraciones. Sin embargo, aquí el chiste es, si tú sientes que no tienes fe, sigue orando, ¿verdad? Al rato va a caer la iluminación, pues la conexión. No es una cosa, decíamos hace rato, que pasa a la primera.
Benito, y aquí para nuestro radioescuchas hay algo que en todos estos pasajes que es muy importante mencionarlo. Se dice que el poder de la oración no fluye de nosotros. En otras palabras, no son las palabras especiales que decimos, ni siquiera la manera especial de expresarlas, ni siquiera la frecuencia de ofrecerlas. No se basa en la dirección, en la postura de nuestro cuerpo cuando lo hagamos. No proviene del uso de artefactos o íconos o velas o prendas. El poder de la oración se basa en quién escucha y quién contesta nuestra oración. La oración nos pone en contacto con Dios. Fíjate qué bonito en el hecho de hacernos ver que no importa cómo lo hagamos, lo que importa es quién está del otro lado y quién nos está escuchando, que es Dios.
Eso también viene en Juan 5, y él dice, el poder de la oración, no te preocupes, depende de a quién le oras, ¿verdad? O sea, de Dios, y dice literalmente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, no te mortifiques por ti, allá del otro lado ya fregamos. El que está oyendo es Dios, ¿verdad?
Y lo más interesante, que lo hemos comentado ahorita hace un momento, es su respuesta no siempre es sí. Sin embargo, siempre es en nuestro mejor interés. Dios responde a las peticiones que están de acuerdo con su voluntad. Cuando nuestros deseos se alinean con su voluntad, lo vamos a entender. Y entonces es muy importante el comprender esa parte. Y lógicamente lo que se dice es trabajar y hacer acciones para lograr las cosas que queremos lograr, ¿verdad? Pero sin olvidarnos de que la oración juega un papel muy importante a la hora de la comunicación con Dios.
¿Cómo hacerle para que esa comunicación exista, Fernando? Hay gente que cree que hay manuales, que podemos seguir rituales.
Ya los venderíamos aquí, Víctor.
Ya nos hubiéramos hecho ricos. Realmente no hay que mortificarse tanto por eso, ¿verdad? No hay fórmulas mágicas. Lo que nos invita a la iglesia es hacer una oración natural, sencilla. Jesús rechaza a aquellos que oran usando repeticiones. Dice por ahí en Mateo, dice, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería los voy a escuchar. No lo hagan. No sean semejantes a ellos, porque el Padre sabe de qué cosas necesitan antes de que ustedes las pidan. Entonces dice, la oración es una comunicación sencilla, humana, cálida, amorosa con Dios. No hay que buscar fórmulas así ni procedimientos complejos. Claro que no. Esa es la ventaja de la oración. La puedes hacer en el carro, bañándote, acostadito, hincadito, con las palabras que tú tengas.
Benito, aun y cuando podemos decir que no hay fórmulas mágicas, yo sí recomiendo a la gente que tome talleres de oración bien fundamentadas, como el del Padre Larrañaga, y algunos otros que deben existir, sobre todo que ayudan a hacerlo de una manera más consciente, y más que todo la reflexión y el propósito, y más que todo una costumbre, hacerlo un hábito en esa comunicación constante con Dios. Yo creo que eso es lo que nos puede ayudar más que el manual en sí, es el seguir procedimientos y aprender de otros que ya lo han hecho anterior y que ha dado resultados interesantes.
Y cosas tan sencillas, también hemos mencionado aquí, Fernando, o que se oyen tan sencillas como la meditación, como conversar con las demás. Imagínate, orar con Dios, pues se pueden, son un arte, sí, lo que te nazca, pero también son una ciencia. ¿Por qué no acogerse a esos principios que dices tú, que han hecho que personas avancen mucho en estos temas?
Muy bien, pues gracias por continuar con nosotros. Regresamos en un momento. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros en este su programa Negociando. Comentaba ahorita hace un momento con Benito que este es un tema pues de mucha profundidad, y es un tema muy interesante. Es un tema que respetamos a aquellos de ustedes que pudieran tener otro punto de vista. Sin embargo, pues a nosotros, a mí en lo personal y también a Benito, como hemos mencionado, pues es algo que nos ha funcionado. Y a mí en lo personal, con mis hijos, el tomar ese taller de oración con Mónica del Padre Larrañaga, pues realmente resultó un beneficio tremendo. Así lo veo yo.
Bueno, y hemos dicho, Fernando, a lo largo de la sesión de hoy, cómo la oración realmente le da a las personas muchísimos beneficios, ¿verdad? El acercarse a Dios, el adquirir sabiduría, el poner las cosas en su justa dimensión, el poder reflexionar sobre lo que hicimos, sobre lo que debemos de hacer más. La oración no debe ser una cosa que hacemos por mandato, porque nos da pena no hacerla, sino por descubrir la meditación, la reflexión y la cercanía pues con un Creador Supremo, ¿verdad? Una pregunta que sí, yo me acuerdo que cuando nos pidieron este tema, algunos radioescuchas, Mateo Saldívar por ahí nos pedía este tema, decía, oye, pues la gente fregona reza, a ver, ¿qué es eso de rezar? Y decía, ¿y por qué se debe rezar? Entonces, hay muchas cosas por las cuales se puede rezar, ¿verdad? Si uno quisiera saber, ser un ejemplo para empezar de cómo rezar, conviene leer Mateo en el capítulo 6, en los versículos 9 al 13. Pues esos versos, ¿cuáles creen que son? El Padre Nuestro, ¿verdad? El Padre Nuestro no es una oración para memorizarla y recitárnosla a todo dar, ¿verdad? Es realmente un ejemplo de cómo orar y de las cosas que se deben pedir en una oración, Fernando. En el Padre Nuestro está todo: adoración, confianza en Dios, peticiones, confesión de que la regamos, pedir protección, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nos dicen, pues nunca hay que rezar sin chutarnos un Padre Nuestro. Es una oración maravillosa, tiene todo junto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a aprovechar el caminito ya andado.
Si quieres hacer una síntesis de oración, tú acabas de mencionar, el Padre Nuestro tiene de todo. Y es increíble. ¿Cuándo fue la primera vez que usted rezó el Padre Nuestro? ¿Quién se lo enseñó? Lo más probable es que su madre. Y realmente, ¿cuántas veces vamos a misa? ¿O cuántas veces lo repetimos por repetirlo, sin hacer conciencia de lo que significa, Benito?
Hey.
Y esa es una cuestión. Cuando, si vemos palabra por palabra, frase por frase, nos damos cuenta del gran significado y cómo está resumido muchísimas peticiones, muchísimas cosas en algo tan sencillo.
Hey. Lo hacemos tan en automático, pero hasta ahí está todo poderoso. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos dicen por qué se reza y cuándo. O en que hay ocasiones en que Dios responde. Ahí les va así un repaso rapidísimo, pero el poder de la oración se describe en muchos relatos en la palabra, pues, cómo se han vencido enemigos, por ejemplo, en Salmo 6, cómo se ha conquistado la muerte en la Segunda de Reyes en el capítulo 4, cómo ha traído sanidad, ahí está en Santiago en el capítulo 5, cómo derrotaron demonios en Marcos 9, es decir, y cómo Dios a través de la oración abre ojos, cambia corazones, sana heridas, concede sabidurías, búsquenlo en Santiago. Es decir, el poder de la oración a toda costa no debe ser subestimado, ¿verdad? Sustenta de la gloria y la fuerza de Dios. Entonces, pues la oración ahí está, es un recurso. Vamos a usarlo, vamos a disfrutarlo, vamos a gozarlo, pues.
En los pocos minutos que nos queda, vamos a hablar de los beneficios de la oración. Y hay algo bien interesante donde científicamente se han descubierto beneficios de la oración. El equipo de salud Newsmax quería saber la verdad acerca de la oración. Y hay varios cuestionamientos bien fuertes. ¿Puede la ciencia moderna en realidad explicar la oración? ¿Cómo el acto de orar afecta el cerebro? ¿Qué beneficios, si es que los hay, tiene la oración realmente? ¿Le ofrece la oración realmente a la gente física, mentalmente o emocionalmente? Son cuestiones bien interesantes, Benito.
Y fíjate, con ese fin, pues se hicieron tanto la comunidad médica como la científica, fueron a buscar los principios, los beneficios de la oración, y la verdad es que hubo resultados sorprendentes, ¿no? Están por ahí en internet, incluso los videos originales. Los resultados de estas investigaciones mostraban cómo la oración cambia realmente cuatro áreas distintas del cerebro: el óvulo frontal, la corteza cingulada anterior, el óvulo parietal, el sistema límbico. También nos mostraba cómo un tiempo de oración al día ayuda a prevenir la pérdida de la memoria, el deterioro mental, incluso la demencia o el Alzheimer, ¿verdad?
Así es que hay que orar, Benito.
Apenas nos queda tiempo para empezar.
Sí, hay que orar, ¿eh?
¿Quién sabe si la demencia, pero el Alzheimer, o de qué estábamos hablando? Dijo el otro. Pero bueno, hablan incluso de 47 beneficios probados médicamente, pues, que se mejoraron por la oración. El alivio del dolor, el riesgo de muerte por ataque cardíaco, derrames cerebrales, ansiedad, depresión, mejoramiento de la función inmune, muchas cosas más, Fernando.
Benito, y aquí lo interesante, que no es menos importante, se advierte una oración específica que puede causar enfermedades si no se tiene cuidado. Y hay información bien interesante. Travis Davis, editor de Newsmax Health Publisher, dice: el video no promueve ninguna religión o práctica espiritual, pero sí arroja luz sobre una práctica que 3 de cada 4 estadounidenses realizan sobre una base regular, una práctica básicamente ignorada por los medios de comunicación. Dice: la mayoría de las personas no son conscientes del emergente campo de la neuroteología, el estudio científico de la relación entre el cerebro y los fenómenos espirituales. Y es algo interesante, y es algo que necesitamos estar más que todo conscientes de ello.
Hablando de beneficios de la oración, Fernando, hay uno muy obvio que dice que orar te hace ser mejor en tu práctica espiritual. O sea, dice, la oración influye en tu práctica espiritual en cuanto a la acción, en cuanto al pensamiento y en cuanto a la actitud. Entonces hay que rezar para eso, mejora la acción, porque las acciones que siguen de una oración se tienden a hacer, con más fervor, con más energía, con menos errores. Entonces cuando rezamos, muchas de las actividades que hacemos se hacen mejor. Y luego en el pensamiento, porque mientras nuestra mente está activa, los pensamientos empiezan a fluir, ¿verdad? Encontramos solución a problemas, le damos a las cosas el lugar que se merecen, nos ayuda a recuperar energía y finalmente la actitud, porque la oración nos ayuda a encontrar una actitud, digo, la oración de contemplación nos ayuda a tener una actitud pues más positiva a la vida. O sea, la gente que reza usualmente le da más sentido a sus acciones, piensan más ordenadamente y tienen actitudes más positivas al respecto de su vida.
Benito, hay otro beneficio que es muy singular y muy específico, y esto es más bien, dice, aumenta la potencia del campo. Dice, si oramos repetidamente solicitando gracia para que nuestro canto sea de calidad mientras cantamos, esto ayuda a generar emoción espiritual y hará que nuestro canto alcance a Dios. Y es algo interesante, sobre todo para aquellas personas que son realmente están en esta parte y están en la parte relacionada mucho con los cantos y con la parte espiritual. Y sobre todo, a mí uno que me gusta mucho es la reducción del ego. Cuando oramos, suplicamos a Dios, ahí es donde abandonamos nuestro orgullo, necesitamos abandonar nuestro orgullo. Para mí ese es yo creo que una de las principales, yo estoy solo con Dios. Yo estoy orando y realmente es una reducción de mi ego cuando me atrevo a humildemente pedirle algo, solicitarle algo. Esa para mí es una grandiosa.
Mucha gente, bueno, pues ora obviamente, Fernando, por pedir perdón. por los errores que se hayan hecho. Entonces, si tú oras después de que te equivocaste, pues Dios tiene la capacidad de perdonarte tu error, ¿verdad? La intensidad de la oración y de la entrega, pues también debe ser proporcional a la intensidad del error cometido. O sea, uno debe de realmente arrepentirse de los errores que cometió y tener intención de mejorarlos y pedirlo, ¿verdad? Otra ventaja aquí es que cuando estamos rezando por eso, nos hacemos conscientes de la oración. Ahora con todas las cosas feas que están pasando, siempre han pasado, ¿no? Pero ahora pues nos sorprendemos de las injusticias, de las desigualdades, de la discriminación, del crimen que hay. Y dice uno, pues no piense esta gente lo que está haciendo, tanto dolor que provoca a sus hermanos. Y la respuesta es que no lo piensan, como no reflexionan, no rezan, no piden perdón por lo que hacen, ni siquiera tienen conciencia de los crímenes tan horribles que están cometiendo. Entonces, pedir o rezar para pedir perdón, claro que se vale.
Benito, y un beneficio también que es increíble es el beneficio de mitigar el dolor, de mitigar el sufrimiento. Por medio de la oración nos ayuda a disminuir el dolor, nos ayuda a poder soportar una carga más fuerte y, como tú mencionabas hace un momento, nos da un menor riesgo de muerte, por ejemplo, por ataque cardíaco, por algunos otros factores. Yo creo que eso, simplemente con esos beneficios, si no creemos en todo lo demás,
sí,
aunque no creyera en todo lo demás, como decía Pascal, ¿verdad? En el sentido que, a final de cuentas, es conveniente creer en Dios y resultados que lo hemos mencionado en otros programas. Simplemente, aunque no creyera, con eso, porque está probado científicamente, con eso ya me ayuda y es un beneficio tremendo.
Si él decía, oye, ¿qué pasa si sí existe? Pues mejor le apuesto, ¿verdad? Si tengo que apostar a algo, pues le apuesto a la chance más ventajosa. Y finalmente, pues la oración aumenta la fe, Fernando. Nuestra fe aumenta en el sentido de que le damos trabajo a nuestra devoción, y si alguna de nuestras oraciones se escucha, pues aumenta nuestra fe, ¿verdad? De que el que nos está oyendo, pues realmente está ahí, nos va a jalar. Entonces, pues ahí lo tienen, amigos. Realmente orar es una herramienta poderosísima de las personas, orar a Dios para obtener todos estos beneficios que hemos dicho. Y pues, como decimos aquí en la UDEM, Fernando, pues para ser mejores personas y todavía mejores católicos, ¿verdad? Entonces, una apuesta importante para convertirnos en esa persona que necesita México, nuestra comunidad, es rezando.
Y hay algo para terminar que es bien interesante, que tanto Benito como yo, haciendo la preparación para este programa, encontramos, que dice: la oración es esencial, es vital para la vida del creyente. Creyente que no ora y no lee la palabra muere espiritualmente, está sin vida y no puede disfrutar de la vida cristiana. Algunos autores y hombres de oración la han descrito como la sangre, como el oxígeno y el corazón de la vida cristiana, para destacar cuán importante es. Bendita oración, hoy puedo hablar con Dios orando. Muchas gracias por estar en este su programa Negociando. Tengan ustedes muy buenas tardes. Los invitamos a continuar con nuestra programación aquí en Radio UDEM.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.